Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
De hecho, esperaba que hubiera más gente en la mesa presentando que en el público. O sea, esperaba que fuera 3-2, ¿no? Como en un contraataque. Y al final hubo más o menos media sala, que por limitaciones de COVID no podía ser entera. Pero estuvo muy bien. La presentación tampoco pudo ser muy larga. Y bueno, yo creo que para los que se acercaran estuvo muy bien, porque aún nos dio tiempo luego de ver la prórroga, nunca mejor dicho, ya que el libro se llama prórroga, se titula prórroga, y los penaltis de España-Suiza, que por lo que oí no fue gran cosa el partido, o sea, lo que nos perdimos no fue muy allá.
Es correcto, pero de todas maneras yo creo quiero felicitar a la organización, ¿no? O sea, por ese timing tan extraordinario.
Sí, yo lo que dije, como hablamos de que Agredano todavía tiene que escribir 2-3 novelas más en su carrera, por lo menos, que la próxima no la programen para la final del Mundial de Qatar 2022, sino que bueno, que intenten que sea otro día. También dijimos lo de que Borges programó una conferencia en pleno partido de Argentina en el Mundial 78. Y como también dije, esto yo no me molesto en comprobarlo. O sea, es la típica anécdota que vamos repitiendo porque nos gusta y porque nos divierte, como decían los Ronaldos. Pero ¿quién ha comprobado si esto es verdad?
Desde luego, no será saber y empatar el que compruebe nada. O sea, quiero decir, aquí no estamos para certificar ni para hacer de periodista ni nada de estas cosas.
Lo que sí supongo es que Agredano alguna vez escribirá sobre cosas que no son de fútbol. Entonces el reto es, si escribiera sobre cine, hacerlo la noche de los Goya, si escribiera sobre política durante un estado de la nación, cosas de este tipo, ¿no? Seguir tratando de superarse a sí mismo en ese tipo de presentaciones. Y puede conseguirlo y a partir de ahí ya ir a por cotas mayores, realmente.
¿Tiene el libro ilustraciones? Porque es... Porque si no, no, yo sé, o sea, libros solo con letras no trabajo.
Antes de empezar este programa, tío, yo que necesito que la Huerta haga una confesión, que es concretamente, ¿cuántas líneas te has leído de los dos libros que he hecho contigo? Líneas, ¿cuántas? O sea, no páginas, ni capítulos,
no,
líneas.
No. Líneas podemos estar hablando de entre... 5, bueno, no contamos el confirmar que pone ilustraciones de la Huerta, ¿no? O sea, lo del típico del donde el Style ISBN, eso no lo contamos, ¿no? No, pues yo te diría que muy poquitas, ¿eh? Entre 15, 20 máximo. Y porque son columnas estrechas, ya lo sabes.
Me encanta que sea tan sutil de que tiene una ilustración justo detrás de la cabeza y otra tapada por una especie de plantita. Y es perfecto, o sea, no sé, me encanta. Me parece que estamos aquí todos enseñando tal y muy mal. Y él está levantando un poco esto. Después de oíros tantas críticas hacia él, estoy muy
Gracias.
Cómodo. Me siento muy cómodo con Jorge. Voy a llamarle Jorge. Vosotros le llamáis la Huerta.
Bueno, Pach, tenemos al enemigo en casa.
Pues llámame como quieras. No, pero es que él sabe valorar el talento. Y por ejemplo, Pach. Los mejores, yo creo que tus mejores libros los he ilustrado yo. Tus éxitos de ventas han sido gracias a mí, o sea...
así es, y te estoy tan agradecido a la huerta. Yo el tema, también no entiendo muy bien por qué le tenemos que hacer promoción a la huerta a nosotros, es que no lo entiendo, o sea, que la cosa aquí se trata de vender nuestro libro, el que hemos hecho, todos los que estamos aquí, hemos hecho este puñetero libro, es venderlo, no vender a la huerta. Y últimamente parece que solo sea, ay, la huerta tal, ay, la huerta cual. Mira, no,
sí.
Monigotero y ya.
A mí me daba mucha rabia cuando empezaba a llegar el libro, sobre todo a los periodistas que lo mandábamos al principio, ¿no? Que decían, oh, qué buena pinta tiene el libro, qué buenas ilustraciones. Decía, pero ¿cómo que ilustraciones? Pero, en fin, hoy saber y empatar 1-0-4, ya lo habéis adivinado, tenemos como invitado a Jorge La Huerta, nuestro ilustrador de cámara. El hombre que ha ilustrado La Pitipedia de Antonio Pacheco y Piti Hurtado y, por supuesto, Saber y Empatar. Bueno, colaborador de Cinemanía también, como ha dejado caer anteriormente. Un personaje que no teníamos muy claro si teníamos que invitar o no, porque, bueno, su capacidad, su conocimiento del fútbol lo va a tener que demostrar hoy. De hecho, fíjate, el otro día salió a colación tu nombre en el programa y fíjate lo que dijimos de ti. Cuando venga a la huerta le tendremos que preguntar por estos temas, porque de fútbol no tiene ni idea. O sea que,
¿Se puede vetar invitados?
Sí. ¿Ejerces tu derecho con la huerta?
Pero vamos.
Estamos anunciando incluso demasiado, yo creo.
Es que... Sí, ¿no? Estamos como generando expectativa, porque...
Un caricaturista asalariado, es que no sé por qué le estamos dando aquí, ¿sabes? Como si fuera autor de algo. Es que no entiendo nada, o sea...
¿Te quieres defender, Jorge, de estas palabras?
No, a ver, yo creo que hay una mezcla ahí de brecha generacional principalmente. creo que eso, o sea, esos 20 y pico de años que nos separan.
Bueno, ¿a quiénes? Perdona.
Bueno, 20, 25.
Porque a mí me separan otros 25 de la parte alta de Saber Empatar.
Entonces, claro, eso yo entiendo que eso primero es difícil. Y luego, ¿cómo te diría? Pues es como ese jugador veterano que de repente llega un chaval del filial con 18 años y le quita el puesto.
Le ha atropelado, como decía Mourinho de Varane y Pepe, ¿no? Le ha atropelado.
Pues eso, o sea, yo entiendo que ese resquemor os haga poneros a la defensiva o atacar, ¿no? Mejor dicho, pero vamos, yo no me lo tomo como una ofensa.
Yo muy a favor de Jorge, de nuevo. Todo lo que ha dicho Pach antes, yo no veo un duro de ese libro del que solo he hecho el prólogo. Con lo cual, estamos aquí para ver si esto tiene muchos clics y en algún momento monetizamos.
Sí, sí.
Yo estoy seguro de que la zona de Valencia se va a volver loca y
sí, sí, no lo dudes.
Va a traer clics sin parar.
Además, los clics de Valencia valen más, son como los de Estados Unidos y Reino Unido, que valen mucho más que los del resto de España.
Correcto, correcto.
Bueno, el tema de hoy, por el que hemos requerido a Jorge, son las... Bueno, lo hemos llamado camisetas absurdas, muy en la línea de lo que es este programa, Compartiendo Conocimiento Absurdo. Por eso hemos traído un profesional del diseño para que nos hable de estas cosas. Hoy es un buen programa para aquellos que nos siguen en podcast, que se lo piensen dos veces, porque vamos a ver muchas camisetas. Igual es el día de darle una oportunidad a nuestro canal de YouTube, ¿eh? Y ya de paso de que lo moneticemos un poquito. Vamos a ir viendo bastantes camisetas. Un tema sobre el que yo sé aún menos de lo habitual, pero me he traído yo también, como igual que veo que Carlos lo tiene ahí, el chuletón de buey este de 1000 camisetas de fútbol que escribió un tal Bernard Lyons, ¿no? Porque es francés el autor.
Otro que aprovechó a un ilustrador para vender su libro, vamos. Porque el libro es una castaña.
Sí, porque es un libro un tanto raro, porque la primera parte está como... Tiene texto y te habla de más de equipos, ¿no? Y luego la segunda parte es todo camiseta, 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 camiseta. No sé si es que para hacer esta segunda parte tuvo que montarse una especie de corpus con texto al principio o si... él tenía la idea de hacer los textos y rellenó con camisetas al final, pero bueno, tiene como dos partes el libro y creo que tú lo compraste como yo, ¿no, Carleto? En un café Gijón, en un Vips, cuando había tienda en los cafés Gijón.
Yo creo que es un bonito homenaje de las últimas, yo creo que es de mis últimas adquisiciones en la librería de algún Vips, y es un desastre de adquisición porque es un libro castaña, pero ahí quedaba un poco medio bien.
por ejemplo.
Digo que este autor no tuvo la visión que tuvo Patch, por ejemplo.
¿Por qué? De llamarte a ti, dices.
Claro, por eso. Que fue como, pues.
¿Va a ser un continuo homenaje a ti el programa? O sea, cuando saquemos la camiseta del Hull City, por ejemplo, vas a decir, yo, pues yo la habría hecho.
Ojo, me gusta.
Vale.
Para eso te hemos traído. Porque para decir que esta camiseta es bonita, no hace falta.
Ese es el polo que vamos a regalar hoy, por cierto, con los amigos de Cooligan. El otro día regalamos el de portero de Ovación y Victoria. Hoy el de jugador, el polo inspirado en la camiseta de Pelé, de Ardiles, de Bobby Moore, ¿no? De Michael Caine también, hablando de actores.
Capitán John Colby, de Michael Caine.
¿Qué hay que hacer para ganarlo? Pues igual que el otro día, aportarnos algún comentario interesante, que no sea muy conocido o que sea original, con el hashtag Saber y Cooligan, y tenéis ese premio, elegiremos al mejor. Luego diré quién ha ganado el de la semana pasada, porque vamos a meternos ya con el tema de la semana, con las camisetas absurdas. Yo os quería preguntar, pregunta muy original, ¿cuál es la camiseta más absurda que recordáis? Pacheco.
Bueno, esto es un poquito tópico todo, yo creo, esta parte, pero creo que hay que avanzar sobre ella de una manera importante. Mi camiseta absurda favorita, sin duda, es la del Athletic de Darío Urzay, ¿no? Esa cosa de famosa camiseta del ketchup.
La del ketchup.
Sí, yo primero, conceptualmente, ahora hablaremos con el maestro La Huerta, ¿no? Para que nos dé su opinión tan interesante y que tanto está esperando nuestra audiencia, ¿no? Pero, claro, yo en principio desconocía, cuando salió la camiseta, desconocía a Darío Urzay, le sigo desconociendo a día de hoy.
A día de hoy.
Pero simplemente le admiro por esta capacidad de cómo cojones se te ocurre esto y cómo alguien te lo aprueba, que a mí, ¿no? O sea, los que nos dedicamos a esto, como, ¿no? A esta cosa del diseño absurdo, que alguien te apruebe esto me parece intergaláctico, ¿no? Dicho esto, apareciéndome muy absurdo, ahora mismo esto está en eBay a 500.000 pavos y ahí está Pacheco atizándolo con gusto, O sea, si lo hubiera, cómo me arrepentí en su momento de no comprar este bicho, pero mucho, Lauer, ¿qué opinas de esta cosa?
Yo creo que creo que es de estas piezas que se valoran eso, 20 años o 30 años después. Porque realmente, si lo piensas un poco objetivamente y alguien llega al fútbol desde otro planeta y ve diseños que se han hecho o que se hacen actualmente, que son completamente, no sé si se tiene que poner pitido, pero pajas mentales, este tío ya lo hizo en su día. Y como dices tú, consiguió que se lo aceptasen, que eso todavía es más. Porque yo me estoy imaginando al presidente o a la directiva del Athletic de aquella época viendo aquello y diciendo, sí. Adelante, adelante, ¿no? Que eso es lo fascinante. Pero, o sea, yo creo que, aun siendo una castaña tremenda, para mí es como una pionera de esos diseños completamente sin nada que ver, sin ningún tipo de vínculo con el club o con la historia o con algo que sea meramente futbolero. Y es simplemente, pues eso, un tío que ha decidido poner ahí eso, lo que le ha parecido, lo primero que le ha parecido oportuno.
La cosa es un poco que yo creo que también era el Athletic de Bilbao, ¿no? Que yo creo que es un club como muy pegado a sus tradiciones y muy conservador, ¿no?
Que, claro, que choca que sea una institución.
Quizá en otro equipo hubiera sido menos polémico, a lo mejor, no lo sé. Yo creo que en aquella época ya se hacían cosas horribles. A mí esta no me parece horrible, me parece. Yo lo he elegido muy bien, Pach, absurda, ¿no? No es que sea fea, yo no creo que sea fea.
Claro, yo creo que hay una diferencia en que pueda ser fea, manteniendo lo que tiene que ser la camiseta, pues porque las líneas estén mal hechas, porque las franjas sean desiguales, pero otra cosa es no tener ningún tipo de vínculo más que el cromático. Quiero decir, esas manchas no tienen nada que ver con el Athletic, no representan nada, ¿me explico? Como pasa hoy en día, que también hacen camisetas que no tienen absolutamente que ver con la historia o la cultura del club.
Porque son manchas. Yo lo había visto como si fuera las venas y la sangre, ¿no? Que corría por, en este caso, por el cuerpo del jugador.
Yo, si hubiera tenido que vender esto, me lo hubiera jugado a que era una deconstrucción de la camiseta del Athletic, ¿sabes? Una cosa así, rollo Ferran Adrià. He cogido la tal y he hecho el pincho tortilla este deconstruido, pero en camiseta. te he construido todo, tiqui, 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 y ahora chaca. A ese lo hubiera vendido yo, la verdad.
Hay una historieta de Zipizape en las que dibujan unas rosas deconstruidas los tíos. Que no saben dibujar bien una rosa y dibujan unas rosas deconstruidas. Y es esto, exactamente. Un espectador seguro que recuerda esa historieta, pero yo me acuerdo perfectamente. Los tíos ahí hacen una trampa para no tener que dibujar una rosa y la dibujan deconstruida. Pues es igual.
Pero yo creo, por continuar con lo que decía Carlos, también es verdad que es porque era de Athletic. Que luego, por ejemplo, tienes casos como el de Guijuelo, no os acordáis, ese que era todo un jamón serrano.
Sí, sí, esa la tenía yo apuntada también para como una posible... Claro,
entonces, claro, en esos casos...
lonchas de jamón,
casos,
lo estamos viendo, claro, lo estamos viendo ya, el servicio de realización es espectacular y a medida que mencionamos las camisetas, fantástico, es capaz de mostrarlas en pantalla en cuestión de décimas de segundo.
Pues claro, en ese caso ahí funciona a la perfección, ¿no? Porque es como hacer la cosa más rara y más estridente para salir en medios. Entonces ahí funciona, pero en el caso de Athletic era como... Ostras, un club con tanta historia, ¿no? De repente eso.
Yo creo que al final todas las que vamos a nombrar en esta primera pregunta responden un poco a esa expectativa de provocar, de llamar la atención y de salir en la prensa, ¿no? Carlos, ¿cuál sería la tuya?
Yo tengo un trauma infantil en general con el amarillo. Sobre todo los equipos de amarillo y negro, que además pasan por ser normalmente, quitando el Borussia Dortmund y quizá alguno más, pasan por ser los equipos, o sea, una de las más amplias representaciones del fútbol de barrio. Un montón de equipos de barrio van de amarillo y negro, cosa que respeto muchísimo, pero no me gusta nada. No por el barrio, sino por la combinación amarillo-negro, que me parece espantosa. Me gusta para los taxis de Barcelona y de Buenos Aires, pero no para las camisetas. Entonces, en este caso no es amarillo y negro, pero yo recuerdo con trauma una camiseta de la marca Elements, que es una marca a la que no le recuerdo más cliente que el Cádiz, club de fútbol. Y en aquellos años, yo creo primeros de los 90, tenía una camiseta amarilla con una especie de triangulitos. Yo creo que la llevó a lo mejor Kiko. No recuerdo.
Sí, me suena. Cádiz,
sí. Seguro que me suena a mí Kiko, sí.
Me parece... que luego además le metieron un logo, tenía un logo de Cádiz y luego un logo de Unicaja que también iba con unos abanicos, una especie de logo de Unicaja, era como, o sea, ya era rizar el rizo, una cosa, me ha parecido siempre, se me quedó grabada desde que vi al Beckenbauer de la Bahía corretear con ella, y me parece absurda, es que es absurda, es fea también, ¿eh? En este caso coinciden las dos cosas y reitero mi preocupación porque el amarillo siempre me ha espantado en las camisetas, a pesar de grandes equipos, que no quiero, que ya sabéis que siempre soy el que luego me llevo los palos, de grandes equipos como la Unión Deportiva Las Palmas o el Cádiz, a los que tengo mucho cariño, pero esa camiseta del Cádiz, madre del amor hermoso.
Yo siempre que veo una camisola de este porte como el que ha enseñado amablemente nuestro servicio de documentación, tengo un tema con el textil. O sea, porque esto que estoy viendo me está empezando a acomodar como una urticaria aquí en el pezón. Porque cada vez que juego yo con este tipo de camisetas, luego ha habido un gran dolor por esta parte, ¿no? Esta cosa, esta fibrosidad, no sé por qué, pero como me hace eczema, ¿no?
Con el sudor.
Y, sí, sí. Y esta en concreto también me lo hace visual, o sea, es que es alucinante. Yo creo que esto sí, ¿no? Esto era la época, esto era el Mami Quevedo, Arteaga y toda esta gente, ¿no? Llevaban esto.
¿Y Elements, tú recuerdas, Patch? ¿Alguna otra?
No, otro más, no recuerdo. Y me parece que está muy bien cosido el logo. Está muy bien Elements, están puestos ahí como, ¿sabes? O sea, no sé, es brillante.
Bueno, esto lo disculpad que no... Es que yo no había nacido, entonces no...
Pero Jorge, tú que eres diseñador, esa una caja blanca encima de la camiseta demuestra que se olvidaron de poner el logo al hacer la camiseta y que luego rápidamente alguien dijo... ¡Ay, qué tal! Y que entonces pusieron una caja blanca
de color. Ahí va el logo.
Para poder colocar el logo, ¿no? Tiene toda la pinta de haber sido eso.
Yo apuesto más que por un tema de costes. Decir, mira, yo si no me hace recortar las letras con la silueta y dejar el logo una tinta y ponerlo tal, y me dejas que yo lo imprima en un cuadrado y te lo pegue, yo abogo más por eso.
Qué maravilla.
Sí, hombre, si va a quedar igual, si se va a ver igual. Ya, pero es que... Claro, si es que el no, pero es que el blanco no es tu equipación, no, pero que tú déjame que vas a ver que va a funcionar y te va a salir la mitad de precio. Entonces, claro, frente a eso, poco se puede hacer. Pero yo he de decir que a mí el amarillo y el negro, perdona, porque es que lo has dicho y no podía resistirlo, me parece de las mejores combinaciones cromáticas que hay.
Vaya.
Peñarol, la camiseta de Peñarol es fantástica. Y no hay
gol de la huerta, gol de la huerta.
Hay muy pocos equipos que lo hayan a primer nivel, me refiero, que lo tengan. Al igual que el blanquiazul se repite hasta la saciedad y etcétera. Y el blanco, que también es verdad que hay que diferenciar camisetas como combinación. Es decir, antes de que llegasen los escudos y los sponsors, es decir, la franja de River, por ejemplo, te puede gustar menos o más allá de los sponsors, y la importancia de estos para joderte una camiseta. O sea, que lo que estaba hablando antes del logo de Unicaja, por ejemplo, es que hay logos que te al igual que te levantan una camiseta y da igual el escudo y el club, que sino que quedan de lujo, hay otros que es que te la arruinan, o sea, te la matan.
Me voy a quedar yo con la de la cultural leonesa de camarero. El traje de camarero.
Eso es la misma tanda que Guijuelo, ¿no? Son Jumen las dos, ¿no? Y que se volvieron locos con las estampaciones.
Exactamente,
¿no?
es de esa época. Yo recuerdo con Borja Barba que tuve alguna discusión, ¿no? Porque a mí me parecía una cosa auténticamente bochornosa. Y Borja, que simpatiza con 1000 equipos españoles y la cultural leonesa es uno de ellos, me lo defendía como que era algo necesario para llamar la atención y vender un poco el nombre del club, casi al nivel de importancia de la Academia Spire para la cultura, ¿no? Y bueno, pues al final es una cosa que va a quedar, yo creo, como un pequeño espanto, en la línea también de uno que sin duda conoceréis, las equipaciones del Lugo, una con cerveza y la otra con pulpo.
¡Buah! Increíbles, increíbles.
¿Has mirado en la etiqueta a ver si pone Designed by Jorge La Huerta?
No, antes usaba otro nombre antes.
Ah. Vale.
Tenía otro nickname.
Antes se hacía llamar Elements. Y luego ya cambió.
Por alusiones, perdonadme que no lo quiero dejar pasar. El amarillo y negro, a mí básicamente lo que me molesta siempre es el amarillo, pero la combinación con el negro no me gusta, pero tenéis razón que franjas negras y amarillas con pantalón negro, ahí hay menos amarillo que en una camiseta amarilla con pantalón negro, lo puedo asumir un poco más. Y luego el tema de la camiseta de camarero, claro, es que la cagada es que la recordemos como camiseta de camarero cuando lo que querían era hacer un smoking para parecer elegantes, ¿no? Creo que esa era la intención. Sí. Con lo cual el fracaso es doble, ¿no? Porque
bueno, si igual, todos lo recordamos como... Yo es que la recuerdo así. Yo igual ha calado entre la gente como un smoking. Para
no creo. Camarero. Yo creo que todos hemos entendido que era la de camarero, ¿no? Era esa.
Esto es meter casi pincho de tortilla.
Pero en realidad pretendía ser elegante, ¿no?
Creo que vamos a seguir con el amarillo en la siguiente pregunta, que es no cuál es la más absurda, sino la más directamente, la más fea. Carlos, la más fea tuya, claro, amarillo tiene que tener, ¿no?
Norwich 1993, cuando el Norwich en sus mejores años de gloria, es que aquella época de la yo creo que es de los primeros años de la Premier, o el primer año de la Premier, las camisetas de inglesas. Había algunos poemas que eran tremendos, y la del Norwich particularmente, aunque amarillo y verde me molesta menos que amarillo y negro.
Uf.
Pero
pues yo diría que es peor, ¿eh?
Amarillo y verde es mal.
Esta es la que se conoce popularmente como cagada de pájaro, ¿no? Creo que la llaman así.
Sí.
Sí, y me parece que hace bastante justicia.
Yo es que creo que amarillo y verde, todo lo que no sea para vender algo de lima limón, no sirve esa combinación.
Bueno, si es como la del Manchester United, aquella, la original, la primera con la que jugaron, que era mitad y mitad, ahí más o menos.
Ah, sí.
Ahí entra.
Es verdad que era cuando compraron el club los americanos, los Glazers, el equipo que formaron. Es verdad, retomaron los colores verde y amarillo, un poco para como señas de identidad. Sí. Bueno, a Brasil no le ha ido mal también con el verde y amarillo, ¿eh?
Maravillosa.
Claro, no, pero era, pero era otro reparto, azul. Era otro reparto, o sea, no es esto del Norwich.
Pues yo, perdón, pero me veo perfectamente a Vinicius Junior defendiendo esta elástica, o sea, me lo veo pero clavadísimo, ¿eh?
Es más, que puede que en 2 años o por ahí, ¿no?
En 2 años estamos ahí, totalmente. Sí, sí, imposible.
Pero de carrilero, además.
Hombre, por supuesto, carril derecho.
En el Sambódromo yo creo que sí. Pero en un campo de fútbol...
¿Quién ha puesto la del Hull City?
Yo mismo, que imagínate un partido contra el Hull. El Hull ha tirado mucho de los tigres, de su escudo.
La del estampado tigresco,
sí.
Vamos.
Sí, 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 tiene varios. El Hull tiene varios. Lo que pasa es que en esta que nos ha pasado Carlos, me llama mucho la atención la publicidad, que es Pepis.
Pepis, tío.
Pepis. No sé qué sponsor es Pepis. No sé si son productos de la señorita Pepis.
Pero espérate, tío, que la marca de la camiseta es pelada. La marca de la camiseta es pelada, tío. Pero esto es un fake. Esto es una camiseta que ha dibujado ahora mismo Fabrizio Romano, porque la has pegado en Twitter con el comentario del otro día. Ha cogido el Photoshop y se la ha hecho en un ratito. Esto es mentira, Carleto. Nos la han colado Fabrizio Romano.
Por suerte no jugaron ese año. No jugaron Norwich contra Hull, que estaban en categorías inferiores. Pero...
La más fea mía, lamentablemente, es del club de mis amores. Y es una, sospechosamente, Kelme, que por cierto se ha distinguido siempre por sus gratos diseños, especialmente las Kelme Villacampa. Pero en este caso patinaron, ¿no? Era la tercera equipación de la 96-97 y tiene una cosa, no sé, es que es extrañísimo esto, es que está partido como en cuatro, tiene ahí unos trozos que entiendo que son morados, así mal puestos, el Teca, no sé qué. Bueno, o sea, da pena verla. Dicho esto, está en eBay, si estuviera en eBay, 850.000 pavos ahora mismo del tirón. Claro, es que esto es lo que tiene.
Un homenaje y al Central por Sabadell, ¿no?
¿Ah, sí?
Digo yo.
Es un homenaje, ¿tú crees? Al propio Joan Capot, tan glosado en este su espacio, ¿no? Y luego tuvo esto una culminación extraordinaria, que es que se hizo una con las caras serigrafiadas, también de la casa Kelme, para celebrar el campeonato de Liga 96-97, que da auténtico pavor. O sea, esto lo tienes guardado en un armario, ¿sabes? Y tu hijo te dice, oye, sácame esto de aquí porque no puedo dormir, ¿no? Te imaginas que en un momento dado te va a saltar Seedorf de la camisola y te va a hacer algo.
Cortina lo definió como el Real Madrid de Belmez.
Correcto.
Por esas caras.
Pues caras
en eBay costará una pasta, pero no tanto como esta taza.
Hombre,
sería limitada, es que, señores.
Es que eso... Joder.
Y ahora hago como Hitchcock, me lo llevo aquí.
Me emociona.
Y seguimos montando como en la soga. Y ahora retomamos. No están a la venta, porque la gente, bueno, nos ha desbordado mensajes de dónde, ¿cómo las puedo comprar? Yo quiero 10 de Pacheco, yo quiero 20 de Marañón. Y no están a la venta, o sea, esto para tener esa taza te lo tienes que ganar, tienes que ser uno de los tres creadores de Saber Empatar. Ni siquiera La Huerta tiene, que es el dibujante.
No, eso iba a decir.
Tiene taza, o sea, esto es como la camiseta de Yugoslavia, se decía en sus buenos tiempos, Patch, esto tú igual sabes si es verdad, que la camiseta de la selección yugoslava de baloncesto en años 80, 90, que tampoco era tan habitual vender camisetas, se decía que no las ponían a la venta porque solo podían tenerla aquellos que fueran dignos de jugar en el equipo. Y que eso es de pagar X dinero y llevarte la camiseta de tu casa, que de eso nada, que te la tenías que ganar con el sudor y con tu talento.
Pues yo, una original con puertas dintel de sponsor, vendo la casa ahora mismo.
Es verdad, la casa ahora mismo. ¿Por qué tenía puertas de Intel? ¿Porque hacía giras por España?
Claro, claro, claro. Entonces, no sé, engañó a alguien ahí la Federación Yugoslava y la Cibona. Yo tengo la imagen en la cabeza de Petrovic con puertas de Intel ahí anotando a todo meter.
Anotando contra Kachenka.
Hombre, por supuesto.
Jorge, ¿para ti cuál es la camiseta más fea?
Yo es que... Tengo quizá peque de estar muy centrado en mi equipo, pero es que hay una camiseta del Valencia, de creo que la 12-13, la segunda, que es una combinación de todo. O sea, no es una cuestión del estampado de la camiseta solo. O sea, es una combinación de la marca que lo viste, el diseño y el patrocinador.
Vamos a desglosar ahí.
O sea, primero que es época, bueno, como ya llevamos bastantes años, época jodida, entonces tenemos eso que se llama el multipatrocinador, que tienes pegado por varias partes de la camiseta. Entonces tenían por aquí lo que hemos comentado antes, una franja, un cuadrado con MSC Cruceros, que no sé si lo recordáis, pero había un solecito precioso en cada manga.
Como Phoenix Suns.
Exacto. Luego la camiseta está producida por Homa. Que,
garantía.
Que es garantía, garantía de éxito, exacto.
Un saludo. Entonces, a Roberto Gómez.
Para mí es el diseño de como los, un pijama de mercadillo. O sea, es completamente negra y tiene una franja naranja en medio.
Ah, sí.
Y luego ya como colofón tiene uno de los mejores patrocinadores, que es Ginkgo Solar. Entonces, claro, si eso ya le sumas que tus estrellas eran Tino Costa, creo, Pavón. ¿Cómo era? Dorlan Pavón. Sí. Entonces, claro, se juntan una cantidad de elementos que es que no la tengo todavía en pesadillas, esa camiseta. Me parece terrible.
Pero amarillo y negro no, pero, o sea, amarillo y negro sí, y amarillo y naranja no.
No, amarillo y naranja, por supuesto. Pero eso es una cuestión ya sentimental.
Perdón, negro y naranja. Negro y amarillo sí. Negro, exacto, y naranja.
Negro y naranja es una de las combinaciones más preciosas que hay en el mundo futbolístico. Y de hecho creo que debería ser solo propiedad del Valencia. No como equipos de segundo nivel que lo han utilizado también, ¿no? En naranja solamente debería ser propiedad del Valencia.
Hay una cuestión valencianista que yo quisiera someter al juicio del señor La Huerta, que es que, claro, cuando yo era pequeño el Valencia jugaba de blanco entero.
Eso es.
Entonces, no sé en qué momento alguien decidió que era blanco, camiseta, pantalón negro, medias negras. Yo eso lo he visto. Y a mí esa sí, equipación en concreto me gustaba bastante. Concepto.
Sí, correcto.
Sí, a mí esa me gustaba bastante, más que la de ahora.
Sí, originalmente el equipaje es blanco, blanco y medias negras. Y yo creo que el tema de volver al pantalón negro, yo creo que eso se empieza ya noventas. O sea, yo creo que está 90, mucho, está sí, durante mucho tiempo vestido todo de blanco. Y es verdad que las medias negras quedan muy bien. O sea, bien. En el año del centenario volvieron otra vez al blanco, blanco, medias negras. Y en algunos partidos utilizaron pantalón negro también y queda muy bien. Esa es de las mejores.
Lo de rescatar el negro como guiño al pasado, este año el Español también lo ha hecho, porque yo creo que habría problemas en años remotos para conseguir pantalones de otros colores, incluso para mantener limpios los blancos. Yo creo que tiraban del negro como color sufrido, correcto, porque el Español también la primera liga la jugó con pantalón negro, jugaban los años 20 y tal, jugaban con pantalón y medias negras, que debía ser lo que había. Y este año lo han rescatado así como homenaje. A mí me gusta regulero en el caso del Español. En el caso de Valencia es verdad que con el blanco yo creo que lucen más también.
Es que el azul y el negro pues combinan regular, ¿no?
Hombre, no.
¿Cómo?
Todos los
el
colores.
Azul y el negro.
Negro. Hombre, el Inter de Milán, eso es un pepino.
Sí, pero la camiseta.
Esa camiseta es un pepino.
A rayas sí, la camiseta a rayas sí, digo, en general, la combinación de...
Ah, sí, camiseta y
pantalón. Si tú te pones un pantalón negro, no te pongas unas zapatillas azules, por ejemplo.
Eso es verdad.
Aquí, bien, este programa lo estamos haciendo con el hashtag Los Modistos, todo el rato, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, ¿eh?
Que conste, como si supiéramos, además. Yo, has tocado una de las palabras clave, que es pijama. Yo quería recordar un pijama... fantástico. Hay pijamas que son bonitos y pijamas que son horribles. Yo quiero recordar una camiseta que tiene una historia curiosa detrás, que es una gris que tuvo el Manchester United, que, o sea, no es que fuera un pijama, es que era un pijama así como de estos que abrigan, o sea, como un pijama de felpa.
Portugués.
Sí, comprado ahí en la frontera, ¿no? En Valença Dominio, con varios tonos de gris. Y resulta que esta camiseta, yo la recuerdo perfectamente cuando empezaba los primeros años que daba Canal Plus la Premier League, que salió el Manchester United a jugar un día con ella por primera vez y al descanso perdía 3-0 en Southampton. Y era el Manchester United de Cantona y compañía, o sea, no eran cuatro piernas. Y al descanso salieron con la segunda parte salieron con otra distinta. Porque achacaron la mala primera parte a esa camiseta. Yo pensaba que por un gafe, Pero como yo sabía que esta historia la tenía que recordar alguien más, la he buscado antes en Google, resulta que Edu Casado en 20 minutos se debía de acordar también y publicó una historia diciendo que es que los jugadores no se veían muy bien entre ellos con ese gris, que era como les hacía un poco invisibles. Entonces, en la segunda parte quedaron 1-0, o sea, el partido acabó 3-1. El Manchester United no remontó, pero bueno, y esa camiseta quedó desterrada. Nunca más volvieron a jugar con ella. Y lo que tengo dudas es si era la segunda o es la tercera. Edu en el artículo dice que es la tercera, pero yo he buscado la tercera y sale otra, azul y blanca.
Me parece que mola. Historión que desconocía totalmente, me parece que mola bastante el hecho de que sea una camiseta que no se vean entre ellos y que el sponsor sea una cámara de vídeo.
Una
¿no?
cámara de vídeo.
O sea, sí, es como sí. que, hostia, qué bien tirada, ¿no? Sí, sí.
O sea, vídeos, sí, vídeos, que significa que sí, sí. vídeo es ver. Y, claro. y jugaba, creo que jugaba Lee Sharp también en aquel Hombre. Equipo. Pero Sharp con acabado en E, no como el nombre de la camiseta, pero sí, Viewcam, ¿no? Era el. Esa, sí, Viewcam, dentro sí. de que Sharp patrocinó muchos años al Manchester United. Esa patrocina promocionaba una cámara, concretamente, sí.
Es un poco el codificado aquel de Canal Plus, precisamente, que has comentado tú, ¿no? El codificado que poníamos los ojos así para ver.
Vosotros pues, siempre se habla de los viernes por la noche de Canal Plus, pero yo voy a preguntar por el fútbol. ¿Vosotros alguna vez visteis el fútbol así, en codificado, sin ser abonado?
No.
Porque yo sí, ¿eh?
Menos mal que no has dicho que era un amigo tuyo el que lo veía.
No, esto cuando soy yo, lo digo yo. Yo tuve Canal Plus bastante pronto, ¿eh? Si salió en el 90, yo en el 92 o así tenía Canal Plus, pero ese tiempo hasta que lo tuve fue muy duro. Y recuerdo con mi padre de ver partidos con la radio puesta y entonces la radio narrando el partido y viendo, entonces claro, más o menos pues veías de dónde había venido el gol y tal, te imaginabas cómo había sido el partido. Concretando un poco más que con la radio. Lo que no hacía era lo de guiñar los ojos, eso que decís, para componer la imagen. Eso no sé si será verdad o no, porque nunca lo hice.
Yo recuerdo una cosa que, ostras, ahora pedimos a otro servicio de documentación que busque el vídeo en YouTube, que era en la televisión argentina, una televisión argentina que no tenía derechos, y entonces decían, tercer gol, ¿no? Y entonces veías a Bilardo haciendo la jugada, ¿no? O sea, como que le tiraban una pelota de papel y hacía... remata, ¿sabes? Sí. todo loquísimo. O sea, y era mucho mejor, entiendo, que ver el partido codificado como lo veías tú, claro. Hombre, porque sí, si te lo está interpretando el doctor Bilardo, pues claro.
Yo no, si hubiera tenido la opción de entre codificado y Bilardo, habría visto a Bilardo. Pero es que incluso la opción de ver el partido y ver a Bilardo, me lo hubiera pensado también.
Lo tuyo es el paso subsiguiente a la gente que ponía el teletexto con los resultados.
Bueno, es que ya. yo he hecho eso muchas veces también, ¿eh?
O sea, pero sin radio, o sea, echar la siesta no. con el teletexto
no.
delante.
No, eso no.
Disculpad que os pregunte qué es eso, el teletexto, ¿qué es? ¿Es eso alguna...?
Qué fantasma.
¿Se puede descargar o...?
Yo la próxima vez que os diga yo que veto a alguien, se veta, ¿eh? Ya, o sea, ya.
Oye, sigue habiendo teletexto, ¿verdad?
Creo que sí.
No.
¿Ah, no?
Yo recuerdo que se comentó, no, es que me suena una noticia como que era el último día del teletexto. O sea, como que ya no se actualizaba. Igual te metes y está, pero está la última noticia. El equipo, bueno, nuestro no, porque yo no me uno con vosotros, pero ¿hay algún equipo aquí de documentación que pueda ver esto? ¿Que nos pueda confirmar el tema del teletexto?
Bueno, lo miramos y lo ponemos en un rótulo luego. Que...
Vale, perfecto.
Sí, así va más ligerito el programa. Carleto, una camiseta especial. Seguro que tienes por ahí alguna historia que contarnos.
Bueno, sí, la verdad que sí. Y Pacheco además ha sido partícipe de esto. Os voy a enseñar una camiseta con un diseño muy especial. Me voy a poner así, bueno, melancólico. Es el día de mi boda, organicé un partido de fútbol.
El día de tu boda, no el día antes de tu boda, como pone el saber empatar. No. El mismo
podría
día...
haber sido el día antes, dentro de los festejos y tal, no. Yo me casé por la tarde en Coruña y por la mañana en la ciudad deportiva del Deport organicé un partido, básicamente, resumiendo mucho, pues juntando a los amigos, a mis amigos, que muchos han jugado al fútbol, amigos de mi padre que venían a la boda, mi padre incluido, y sobre todo los novios, no hubo ninguna chica que quisiera jugar, pero a los novios y maridos de las amigas de Elena, ¿no? De mi mujer. Y yo lo conté porque, bueno, porque era algo que me hacía mucha ilusión, teniendo casi todo el mundo siendo muy futboleros todos, no era obligatorio, por supuesto, jugar ni nada de eso, pero bueno, era una manera de pasar el día y después irnos, pues, tomar un aperitivo juntos. La verdad que yo creo que lo pasamos bien. En algún caso diré, incluyendo casi a mi padre, que era la excusa para que vinieran a la boda, jugar un partido. Algún compañero de mi padre le hacía más ilusión jugar que la boda. Y entonces Elena, mi mujer, la diseñadora, pues hizo unas camisetas. Yo tenía que organizar los equipos de alguna manera y había gente de toda España y, bueno, viendo un poco lo que había, se me ocurrió que podía partir España por la mitad y coger que la mitad oeste me salían más o menos 12-13 y la mitad este me salían más o menos pues otros tantos, ¿no? Entonces, pues hice hasta camisetas, las hice yo, las financié yo, hubo árbitro federado que cantaba en la coral con mi suegro, y sabía mi suegro que había un árbitro en la coral, y le abonamos su mañana con nosotros. Y Elena hizo unas camisetas, compré camisetas Joma, por supuesto, hombre, en una tienda de deportes amiga en Olite, y os voy a enseñar un poco cómo resultaron aquellas camisetas. Rojo-azul, por supuesto. La cosa es que este diseño muy Getafil.
Sí, totalmente.
No sé si se puede ver que había un escudo, boda de Elena y Carleto, La Coruña, 5 de septiembre, y era pues un poco la RFA, que era la parte, creo que es la parte oeste de España, porque había también un chico portugués, o sea que, incluyendo Madrid. Y por otro lado, la RDA, que era la parte este de España. Y así hicimos un maravilloso partido.
El mapa, sí, sí.
Números, todo. Y hombre, pues la verdad que lo pasamos bien, ¿no, Patch? Patch jugó en el equipo bueno, porque el equipo bueno obviamente era el capitaneado por mi padre, frente al equipo malo, que era el capitaneado por mí. Y obviamente mi padre creo que les arengó, pero eso lo puede contar más Pacheco.
Sí, bueno, el señor Marañón Senior, aparte de que yo nunca, evidentemente, yo era muy fan del de pequeño, pero nunca había coincidido tan cerca con él. Señor Marañón, ¿cuántos años tenía tu padre? ¿Puede tener 60 en tu boda?
Sí, 60, 61, ¿no? Sí, 61 igual.
Pues un maquinón, queridos amigos, o sea, una cosa loquísima, una zurda, se la ponía donde quería, era tremendo, tremendo. Pero el señor Marañón nos hizo... nos empezó a preguntar, ¿y tú de qué juegas? ¿Tú de qué tal? ¿Tú de qué tal? Entonces tú le decías una cosa y él te veía. O sea, solo con verte decía, sí, sí, campeón, tú central, ¿no? Te iba colocando así. Sí, sí. Y entonces vamos ahí tirando, peloteando y tal, y de repente dice, bueno, venga, venga, nos juntamos. Nos juntamos todos al lado de él y estaba Marañón, estaba Molinos, el sensacional centrocampista del Español, y nos dice una arenga y tal. Acordaros todo el timing de esto, es la mañana antes de la boda de su hijo. Y nos dijo concretamente, nadie se va a acordar de nosotros, de cómo jugamos hoy, sino de que vamos a ganar. O sea, toda su cosa era ganarle a su propio hijo en la mañana antes de su boda. O sea, entonces claro, nosotros salimos hipermotivados y nos pusimos a dar cera y nos llevó la victoria, efectivamente, así fue.
Madre mía, o sea que lo de Al Pacino es una tontería.
Correcto. Correctísimo.
Lo pasamos bien. Jugar al fútbol. Puedo decir además que jugué al fútbol el día de mi boda, que no sé si mucha gente lo puede decir.
Pues imagino que no todo el mundo está tan zumbado como para hacer eso, evidentemente.
Y también era una excusa, Miguel, para, obviamente, Elena, y esto, perdonar por el machismo intrínseco, pero a ella le hacía más ilusión y tenía más ganas de los preparativos en sí, digamos, más estéticos. Y a mí me servía también para preparar algo a la par que ella, ¿no? Y era como un poco, pues sí, todos estamos haciendo algo para la boda, ¿no? Efectivamente. Yo organizaba un partido, mientras ella organizaba la boda en sí.
Me han dicho que hubo algún invitado que chupó banquillo también, ¿no? ¿Puede ser?
Bueno, en ese mismo equipo creo que Charlie Ranedo.
Puede ser, me han dicho bien que algún invitado chupó banquillo.
Exactamente. Carlos Ranedo, creo que mi padre en ese análisis previo también vio claro que Charlie tenía que salir un poco después.
Bueno, el Juan Sabas de la boda. Has hablado antes la huerta de la publicidad y de su importancia también en el diseño, así que yo creo que es justo que empecemos por él. ¿Qué publicidad crees que estaba en plena sintonía con la camiseta o con el equipo?
Bueno, yo creo que hay sponsors que se han hecho ya un hueco y que son, no sé, por ejemplo, Pirelli con el Inter, Picolín con el Zaragoza, como que ya no los puedo separar y los vinculo. Pero a mí siempre me ha fascinado el caso del equipo Quilmes de Argentina, que siendo de Quilmes y llamándose Quilmes, y la casualidad que llevaba de patrocinador Quilmes. Entonces, eso siempre me ha parecido una cosa como la perfección del círculo, ¿no? O sea, una cosa todo redondo, todo alineado, todo perfecto. Y eso siempre, para mí, siempre ha sido lo mejor. O sea, Quilmes, precioso, la camiseta, con el escudo. Eso siempre me ha parecido que ha ido siempre en consonancia.
Haría falta a lo mejor algún jugador también llamado Quilmes, un entrenador llamado Quilmes.
Ya sí, bueno, ya claro. Si ya lo cierras con todo Quilmes, con la camiseta de Quilmes, patrocinado por Quilmes, en una campaña de Quilmes, ya sería, sí, sería brutal.
Sí, yo estaba pensando en esto que dice la Huerta, que me extraña tantísimo, conociéndonos a mi gremio, a los creativos absurdos, que no haya habido una operación para pagar mucho más y que otra cerveza quite a Quilmes de ahí, ¿sabes? Que otra cerveza patrocine a Quilmes. Me parece extrañísimo. Por ejemplo, Schneider, que es otra gran cerveza argentina, de la cual hablaremos algún día, de su personaje Flavio Pedemonti. Eso os lo dejo ahí para que vayáis buscando vídeos en YouTube.
Está en el libro, ¿no?
Está en el libro, por supuesto. Pedemonti. Por supuesto. Yo creo, a ver, la mía es muy fácil, también está en el libro, porque es que me parece que es el mejor ratio personalidad de un equipo de sponsor de la historia, que es Hierro Servando en el Eibar.
Lo mencionaste además el otro día cuando dije que Carsten Janker tendría que haber fichado Servando por el Eibar, ¿no?
Es que, no, es el jugador rocoso, es el, ¿no? Es el, no sé, es que me parece que está clavado para el Eibar, me parece una maravilla. Y me parece que ahora el Eibar, como lamentablemente ha descendido, debería recuperar a Hierro Servando, aunque sea gratis. Ignoro si Hierro Servando sigue con su actividad de reciclaje, que la última vez que consulté su web para documentarme, en esta ocasión sí, para la escritura del libro, estaban ahí reciclando todo lo que se podía reciclar y más. O sea, una cosa muy loca.
¿Y te gusta más esa simbiosis Eibar y Hierro Servando o el cervatillo este del Eintracht? Braunschweig, que claro. parece los Milwaukee Bucks un poco.
Ojo, es que claro, está muy clavado también porque claro, fue el primer sponsor, ¿no? Teóricamente, te cuentan la leyenda, porque yo honestamente también me documenté lo justo, que en el 73 el primero que rompe la cosa esta es el Eintracht Braunschweig, metiendo ahí al cervatillo a todo lo que daba, casi a sangre, ¿no? En la camiseta. Y joder, es muy molón, ¿eh? O sea, sí. Es que yo ahora mismo, otra vez...
Es un pepino. Amarilla, bien. Eso es lo único malo, sí. ¿No?
No, pero es para vender a Pacheco Junior. Vendes a Pacheco Junior, te compras la camiseta y tan a gusto. Yo por mí, quiero decir que ahora mismo.
A mí me gusta mucho. Me parece que queda realmente bien.
Hay un fotón que tiene que buscar el servicio de documentación de Breitner, que no es esta que estamos viendo ahora, es una de una temporada siguiente, la cual ya pone Jägermeister cuando ya estaba aceptado que se podía poner publicidad. Y un fotón de Breitner importante.
El sacrificio de un ciervo sagrado, Carleto. O sea,
¿eso qué es? Favorito.
Cuando, ¿Lantimos es esto o qué?
Cuando Yorgos Lanthimos dejó de hacer timos y empezó a hacer cine.
¿Canino no nos gusta o qué?
A mí nada, pero lo digo para provocar un poco, porque sé que tiene legiones de admiradores.
Muchísimo. Yo soy fan, Pacheco fan.
A ti te gusta la langosta y eso, ¿no?
La langosta me encanta.
La langosta
también
menos.
Rachel Weisz, ya solo por eso me gustaría, pero también me gusta Yorgos.
Yorgos Lanthimos, que también podría jugar en algún equipo en el PAOK de Salónica, por ejemplo, ¿no? Tiene nombre de...
Lanthimos es un interior derecha de calidad seguro, o sea, vamos, sin ninguna duda.
Muy bueno. Oye, por cierto, he estado mirando así rápido, servicio de documentación, el estadio del Quilmes se llama Ciudad de Quilmes. O sea, todo un poco en consonancia, ¿no? Está,
bien.
No podía ser de otra manera. Y hablando un poco de lo que ha dicho, me gusta eso, que la publicidad esté, ¿no? Ya asociamos, ¿no? Citroën, el Celta también, ¿no? Teca, el Racing, tal. Pero yendo un poco al ejemplo que ha puesto antes Jorge, pues en el Logroñés de David Vidal, la Rioja calidad,
hombre,
cuidado. Cuidado, porque ahí también.
Muy bueno.
No sé si nos damos.
No, perdón, que en la misma línea está lo de Valencia Experience también.
Pero con máximo respeto a la ciudad de Valencia y sus experiencias, a mí me parece que la Rioja calidad va mucho más con el producto. O sea, quiero decir, el equipo de ese Logroñés era el Tato Abadía.
Sí.
¿No? Claro. Es el Tato Abadía, la Rioja calidad. Hombre, por supuesto. Indiscutible, claro.
Yo recuerdo una del Español, por empezar a ir también, que hemos hablado poco de mi equipo, que también...
Hemos hablado poco del Español, sí. Hay que cubrir una cuota todos los días, del Español.
Yo sí, me debo a lo mío. Araña, tuvo tiendas Araña un año de un ascenso de segunda a primera, y yo creo que también le iba un poco, le iba bastante.
Tiendas Araña.
Era raro, si eran unas tiendas como... Sí, no sé,
no, pensaba que ibas a decir como el Atleti que llevó Spiderman, ¿no?
Sí, esa os iba a decir. Sobre todo dos rubias de pelo en pecho. Fue probablemente la peli más preocupante, sí, de aquella unión, de aquella joint venture con Sony Pictures, de la que bueno, obviamente Enrique Cerezo tendría algo que ver, por supuesto, ¿no? Pero eso era tremendo. Lo de cambiar la pública de la semana, yo creo que también fue polémico, fue una novedad también. No estábamos tan acostumbrados a eso.
Y ahí técnicamente demostraron también un avance y unas ganas de hacer las cosas bien. O sea, ahí me quito el sombrero, porque dijeron, no, vamos a poner la tipografía a su color, recortamos todo y que quede limpio. No, ahí vamos, a calzón bajado. O sea, tú podías ver el trozo de vinilo ahí mal pegado con el pliegue en medio. O sea, era una cosa como decir, yo me imaginaba, se los mandarían el viernes por la tarde imprimiendo para poder rápido mandarlos a producir y de todo. O sea,
y llegar al partido a tiempo, ¿no?
Exacto.
Una cosa que estoy pensando ahora, que me extraña muchísimo que Cerezo no haya replicado este modelo con el emporio Flixolé, ¿no? O sea, en el Athletic un poquito, los vingueros, ¿no? Pepito Piscinas, joder, molaría mogollón, ¿no? Y de repente sería revalorizar el sensacional diseño que Nike ha hecho para este año, ¿no?
Bueno, el de los brochazos, que lo presentaron la semana pasada, aquí muy pegados a actualidad siempre. Carleto, tú decías que te recordaba la Estrella Roja, ¿no?
Sí, ¿no? Por la anchura de las camisetas, ¿no? Sí. Es una Estrella Roja, pero una Estrella Roja de Banksy o algo así, ¿no? No sé. O de Pepe Gotera y Otilio.
Sí, a brochazos.
Yo es que creo que como tienen la... Fíjate que además con clubes grandes, como tienes una necesidad imperiosa de vender y de cada año tener que reinventarte, o sea, yo a veces lo pienso, quiero decir, es el departamento de diseño de estas marcas tener que volver a hacer por décimo año consecutivo una camiseta que solo puede ser rojiblanca, es decir, tú puedes, quiero decir, tampoco tienes mucha manga ancha y ahí por lo menos tienes franjas. Imagínate un equipo como el Real Madrid, que va de blanco.
Eso te iba a decir, que en el caso del Real Madrid, ¿no? Que al final, claro, siempre está el que hace el chiste, ¿no? De, ya está, se ha filtrado la nueva camiseta del Madrid, ¿cómo es? Blanca.
Claro. Entonces, claro, ahí también hay que ponerse un poco en la pobre gente, ¿no? De Nike, ¿no? Sufriendo para decir, ¿qué coño hacemos ahora? Ya lo hemos probado todo. Y claro, ya si te puedes ocurrir ya la típica, la que hizo el Barça, ¿no? De girar las franjas y ponerlas en horizontal, hacerlas más pequeñitas, degradadas, o sea, de todos los colores. Pero llega un momento en el que dices...
Y la de este año del Barça ya... O sea, rizando el rizo.
Claro.
La de este año voy a subvencionar compra para Pacheco Junior, porque eso va a valer dinero luego. Igual tengo ahí mi plan de pensiones, ¿eh? Entonces voy a meter
un poquito. Claro, ahí. El problema que es tu plan de pensiones y el de millones de personas around the world. O sea, ahí, claro, bueno, te va a bajar el precio.
Yo os parece, en lugar de hablar, de vez en cuando voy a sacar cosas así, como por ejemplo esto.
¡Hombre! ¿Qué sponsor, tío? De lo mejor que ha habido en la historia del
también
fútbol.
También es una declaración de intenciones, ¿no? Del español. Fútbol.
Fútbol con V. Es que es una cosa.
Yo les mandé el currículum a estos y nunca me contestaron.
¿Pero esto de quién era? ¿Quién ponía la pasta aquí en fútbol?
No lo sé. Yo entonces era un joven estudiante o recién licenciado que quería trabajar en la prensa y les mandé el currículum pensando que me llamarían y tal. Y nunca me llamaron. Tampoco es que les fuera muy bien luego como para haber lamentado que no me llamaran. Pero bueno.
Esto a Jorge sí. Le suena como el teletexto.
Tal cual. Estoy intentando que pase, que lleguéis por lo menos al 95.
No te preocupes, lo cortaremos esto. Esto para las tomas falsas.
Algo, no sé.
¿A qué futbolista le quedaba mal cualquier camiseta, fuera la que fuera?
Pues esto lo digo absolutamente desde la envidia, ¿eh? Pero para mí, Juan L., que pesaba como 14 kilos, todas las camisetas le quedaban súper grandes. Entonces era, ¿no?, como que el hombro le caía aquí, era una cosa, o sea, parecía que se iba a salir por el cuello, que en un remate, ¿sabes?, se iba a salir por el cuello y se iba a quedar en bolas. Y no sé, o sea, es que era todo como mangas así volando. No lo sé, y eso que Juan L., ojo, soy gran fan del jugador, muy fan.
De él y de su vida posterior, ¿no?
Anterior. Hombre, eso por supuesto, pero es que eso es otro programa, Carleto, es otro programa.
Sí, es otro programa. Yo recuerdo que le gustaba mucho a Bollero, Juan L. Bollero decía que en la selección tenían que estar Juan L. y Vito, o bueno, como se dice, Víctor Alquiza, eran los jugadores que reclamaba.
No era clementista, ¿no?
Juan L.,
presumo. No.
Ni mourinhista.
Juan L. me quiere sonar. Me quiere sonar Juan L.
Por favor. Vamos a ver, ¿tú de qué año eres? La Huerta. Vamos a quitarnos la careta ya de una vez. ¿Tú de qué año eres?
No, espérate, que yo te quería comentar antes sobre lo que ha dicho de Juan L., abuelo, sí. El tema. También un poco munitis, ¿no? Que aparte de que la moda igual eran camisetas así anchas, pero daba la sensación de que no había tallas para él.
Correcto.
¿No? O que él mismo dijo, dame la XL.
A tomar por culo. Dame la de Fernando Hierro, ¿sabes? Sí, sí, total. Sí.
Sí, sí, porque aparte, y las medias todo, o sea, la media veía que se las tenía, las recortaba, o sea, las metía por dentro de la espinillera, o sea, como que le veía sobrar la mitad de la... Pero que dije, yo siempre pensé, debe ser por gusto, porque tiene que haber tallas más pequeñas, o igual no.
Es como aquella foto de Pizzi cuando le presentaron como entrenador de...
¿Os acordáis? De Pizzi, sí, hombre, por favor.
Sí.
Es excepcional ese documento gráfico, es maravilloso.
Que esa es otra que yo, o sea, dices, se vería antes de salir en el espejo y dijo...
Muy bien.
Hoy sí. Dale, Pisi, dale. ¿No? Algo así, porque dices, ¿o qué pasó? Porque al lado del Mestalla, vamos, no es que esté lleno de centros comerciales, pero cerquita, vamos, Valencia es muy pequeña, vamos, enseguida te vas al Corte Inglés.
Ya que estamos en Mundo Valencia, yo una de mis camisetas favoritas ha sido siempre la Blavera que sacasteis, ¿no? Se llama así, Blavera, que sacasteis...
No, la señera. Sí.
Ah, vale.
¿La de la bandera?
Sí, sí, la que sacasteis con Kempes, sí. Aquella final de Copa, y ya luego la habéis usado más veces, pero siempre me gustó mucho esa camiseta. Resi, probablemente, ¿no? Una marca que siempre os ha equipado con solvencia y de la cual se oye poco últimamente, ¿no?
No, ha vuelto Resi, ¿eh?
¿Ha vuelto Resi?
Ha vuelto Resi porque son de aquí, de Valencia, empresa familiar, y no sé ahora mismo si es la nieta, la hija, alguien, y ha vuelto. No desde el punto de vista de patrocinador o proveedor deportivo de equipos, pero sí como marca de indumentaria, sí.
Friends y Resi, los regresos de este año.
Y ha sacado la señera como icono, vamos, como claro. Pieza clave de Resi.
¿Y eso qué pantalón le queda bien?
Es un azul.
Que estaba pensando que Munitis hacía lo contrario que Robben, que se ponía siempre camisetas muy ajustadas para que no le agarrasen. Y Munitis, el hombre no debía de caer en ese detalle, ¿no? Que con camisetas así tan holgadas,
correcto.
Estaba favoreciendo que los defensas pudieran agarrarle más fácilmente. Igual tenía que haber hecho también como Adama Traoré, ¿no? Lo de untarse aceite. Para que no pudieran ahí agarrarle, aunque con lo pequeñito que es Munitis, también costaría más que agarrar a Adama Traoré, que tiene más para agarrar, ¿no?
Básicamente yo creo que entonces todos estamos hablando, yo también había pensado en estos jugadores que los llaman los mangas, ¿no? Como Molovny, ¿no?
Molovny.
Que jugaban con los puños de las mangas así, ¿no?
Ah, sí.
Y yo recuerdo a Onésimo haciendo eso también y... Pero sobre todo Molovny, que se quedó como el mangas, pero ha habido muchos mangas. Todos estos que habéis dicho, es como que incluso se les doblaba el puño, se les doblaba sí. Esto así, ¿no?
Sí.
No, no se les veía el puño de la camiseta.
¿Cuál sería para vosotros el mejor campeonato del mundo, la mejor liga o el mejor país en cuestiones camisetiles? Pacheco.
Bueno, mi favorito es un campeonato y un tiempo en concreto, ¿eh? Porque ahora la cosa se ha degradado bastante. Es la liga francesa para mí muy superior en los finales de mediados de los 70 hasta mediados de los 80. Porque cogieron la gratísima costumbre de poner los sponsors a cholón, o sea, ocupando toda la camiseta. Y a mí eso me tiene muy enamorado. Por ejemplo, esto de el Lens y el Nantes que ponían Europe One. Y había un unaco diagonal que cruzaba todo rollo la banda de River, pero era un uno del Europe One. Y era maravilloso todo este tipo de camisetas. Y luego me tiene muy impresionado también en esta época que muchos sponsors, por ejemplo, pues eran simplemente era ponerle la tipografía. O sea, no era ni logo. O si era el logo, era un logo tipográfico poco currado, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, que me gusta mucho era el Saint-Étienne, que ponía Super Tele, pero Tele, no sé, en cuerpo 2423, y me tenía muy emocionado. O también Peguier en el Olympique de Lyon. Y ya está, y con esto ya dejo a la huerta, que está disfrutando mucho con este espacio en concreto, porque el ser coetáneo ha vivido esto en sus propias carnes, y ya está.
No, yo sobre todo estoy impresionado por el acento del sur de Francia.
Sí,
que tienes.
Sí, yo también, no lo quería decir para que no parezca que... Pero es que es...
El otro día se me recriminó en este programa que Axel Torres decía Zinedine Zidane, y
no,
pues
perdona,
me he puesto...
Bueno, sí, un poco sí te recriminé, sí.
No, pero claro, se me echó en son ganas, entonces me he hecho un poquito un curso de Berlitz esta semana y vengo muy preparado, claro.
Sí. La huerta, ¿a ti te gustan estas publicidades enormes de Francia? A mí no me gustan, debo decir, como cuando veo gente con cocodrilos enormes aquí en el polo, digo, pero ¿qué necesidad hay de que todo el mundo en 10 kilómetros a la redonda vea que tu polo lleva un cocodrilo, ¿no? Pues con esto me pasa un poco lo mismo, claro, desde el punto de vista del sponsor, fenomenal.
Claro. No, hombre, hay algunas que si el sponsor ayuda, como camiseta, pueden ser un pepino, pero sí que es verdad que luego, como camiseta de fútbol, cuesta un poco más de que entre, porque al final te estás comiendo, pues yo qué sé, en esos casos las franjas dejan prácticamente poco espacio, o la camiseta le deja poco espacio a las franjas, ¿no? Pero yo es que, claro, yo esa época, y ahora hablando en serio, no la tengo presente. O sea, yo esas camisetas no las puedo visualizar, y además la Liga Francesa tampoco la tengo muy vista. Para mí, yo creo que la mejor campeonato o la mejor liga a nivel de camisetas es la Argentina. El problema que hay es que los sponsors y las necesidades económicas de toda Latinoamérica hace que tengan 250 sponsors en la camiseta. Y eso te actualmente te la joden, pero solamente lo que son diseños de camisetas, es decir, la franja de River, la de Boca, Newell's, Central, o sea, esas combinaciones cromáticas, Vélez, eso no existe en otro lugar del mundo. O sea, son las mejores combinaciones cromáticas y de diseños, eso seguro. Pero a nivel publicidad es una cosa dantesca. Yo no sé si conocéis un patrocinador argentino que se llama La Nueva Seguros.
No.
Invito, por favor, al equipo de documentación que lo ponga a pantalla completa.
Ya está, ya lo tienes. Ahí está.
Ese patrocinador, yo creo que ha patrocinado al 100% de los equipos argentinos en algún momento. Y es arruinador del mejor diseño. O sea, tú puedes juntar a los mejores diseñadores que hagan la mejor camiseta con la mejor combinación cromática y ese logo te va a joder la camiseta 100%. O sea, es una cosa... Es de locos. O sea, ¿qué decirte? Y ha patrocinado prácticamente a todo el mundo, aunque no sea de main sponsor, pero a todo el mundo.
Carlos, ¿para ti?
No, a mí me ha robado me ha robado la, digamos, no la liga en concreto, sino la razón, porque yo creo que son unos adelantados, por supuesto. Cuando Florentino hablaba del final del fútbol, yo creo que no se ha dado cuenta de lo grande que es la camiseta del Madrid y cómo puede llenarla mucho más todavía, ¿no? Y yo tengo por aquí una camiseta que me dieron cuando fui a Bilbao a lo de Galder, de Sao Paulo.
Lo de Galder, hashtag lo de Galder.
Exacto, es que tiene aquí uno.
Oh, Sao Paulo.
Uf.
Ahí ya pierde.
Y además, sin usar las mangas ni chorradas de esas. Ni
no,
nada no. De las manguitas. No,
discreto, ¿no?
Uno y dos por delante. Y por detrás también.
En los números.
Madre mía, si tiene más publicidad eso que...
Muy bien, ¿eh? Nos gusta.
Y entonces, nada, pues eso, que son unos adelantados en toda Latinoamérica, en realidad.
Bueno, yo como no tengo, no sabría decir qué liga es mejor, voy a decir que antes de terminar tenemos que dar el ganador del polo de la semana pasada de Cooligan. Se lo lleva Pablo Ríos, que nos dejó un dato muy curioso, nos habló de un futbolista llamado Antonio Inutile. No sé si lo conocéis, pese a su nombre no es italiano, es finlandés o finés. Y dice Pablo, pese a todo, Inutile fue útil para el HJK, el KTP, el VPS, el TFC y el HIFK. Estos son nombres de equipos todos. Dice, tras toda una vida en busca de un equipo con más vocales sin éxito, decidió retirarse y disfrutar de lo que se pueda disfrutar en Finlandia, que creo que no es mucho. Bueno, esperemos que disfrute Pablo el polo de Cooligan y los demás ya he contado antes cómo participar. Por ir acabando, hoy no tenemos glorieta Paqui, yo creo, ¿no? Vamos a dejarla descansar un poco. Esperaba más reacción de la gente a la cabecera de glorieta Paqui. Cuando digo más reacción, digo que esperaba alguna reacción, porque nadie nos ha dicho nada de... O sea, haces una cosa aquí de vanguardia absoluta y nadie la... También puede que sea porque esto ya va tan rodado que metes una incorporación a este nivel visual y no llama la atención.
Yo te digo una cosa, cuando empieza la temporada que viene y veamos en un programa Glorieta de Alessandro, tú fíjate dónde lo he sacado.
Sí. Líderes. Oye, ahora que ha terminado la Eurocopa hace unos días, que tenemos recientes los partidos de la selección, ¿cuál es para vosotros la mejor y la peor camiseta de la selección? ¿La más bonita y la más fea?
Bueno, yo creo que la peor camiseta de la historia es indiscutible, que es esta, ¿no? Sí, con la que hemos quedado tan bien clasificados.
Suscribo.
Esta esta es horrorosa. Es que no, es increíblemente fea.
Mejor clasificación, mejor Eurocopa hemos hecho que camiseta, desde luego, porque entonces no habríamos pasado a la fase de grupos.
Es un desastre increíble que yo creo que tiene que ver mucho eso que ha dicho la Huerta de que los diseñadores ya no saben qué hacer, cosa que entiendo, comparto y entiendo su dolor. Pero no me hagas sufrir a mí tampoco. O sea, si no sabes nada que hacer, me pones rojo, tres rayas aquí amarillas y a tomar por saco. Y estás bien. Entonces, yo soy fan también por motivos sentimentales. La que más me gusta es la de Legoke Sportif de Italia 90, que fíjate qué cosa más sencilla, ¿eh? Pero oye, no sé, es que yo veía esa selección tan recia y yo veía que estaba bien representada con ese tipo de cosa camisetil, y entiendo también que fueron muy castigados también la parte de los pezones con ese tipo de textil, pero aún así se cumplió, ¿no?
Sí, yo voy a darte la razón con que la más fea es la de este año. La del vómito de paella también fue muy comentada en su día, si recordáis.
¿Unos Juegos Olímpicos?
No, fue una camiseta oficial de la selección. Sí, que parecía
la segunda.
La blanca, un vómito de paella pixelado, añadiría yo, ¿no? Como si la paella estuviera pixelada. La que dice Patch de Italia 90 me gusta mucho, pero bueno, por cambiar un poco, a mí la de 2010, aparte de que fue la camiseta del Mundial, a mí me gustaba mucho porque era clásica, pero tenía unos tonos de colores y era un poco lo que decías tú, ¿no? Era la camiseta sin complicaciones, era la de toda la vida, la que uno espera, pero me parece que estaba bastante, sí, bastante bien, bastante chula. ¿La Huerta, la tuya?
A mí me gusta, quizás es porque fue mi primer Mundial, o por lo menos el Mundial que más.
Sí, el de Sudáfrica, el tuyo, el primero, ¿no?
Exacto, no, el de Brasil. Perdón. Estados Unidos, la del 94. A mí esa combinación de los rombos, que sí que
es verdad que... Juan L.
¿Quién, perdona?
Sí.
No me...
Sigue.
A mí esa combinación con los rombos, que sí que es verdad que era una cosa de Adidas y no era exclusiva de España, no sé, me gustaba y me gusta, y de hecho ha sido de estas reediciones que hubo, ¿no? Hace poco, que creo que aquella famosa...
La del azul petróleo. No, la que era como republicana, ¿no?
Exacto,
que tuvo tanta polémica. Sí.
Que visualmente genera un morado y bueno, la peña disparando al aire. Eso fue un drama. Yo no quiero tampoco abrir otra vez ese melón, pero esa, por ejemplo, para mí creo que es de las que más me gustan, quizá por sentimentalismo. Y la peor, hay una que es de la de los Juegos Olímpicos del 92, la de Barcelona 92. Yo no sé si la tenéis en mente.
Sí, sí.
Pero,
Sí, yo no sé qué pasa con las Olimpiadas y con la gente. Yo no sé
Juegos Olímpicos, por favor, Juegos Olímpicos.
Eso, en las Olimpiadas. Yo no sé qué pasa, que deben de llevar a los diseñadores B, los llevan para la. Porque os acordáis también que hubo aquel todo equipaje aquel de una marca rusa.
Bosco.
Bosco, sí, sí, la de Bosco. Juego de Tronos.
Oh, era maravilla. Otra vez. Otros, hostia, hoy voy a gastar mi dinero. Uf.
Exacto.
La de Tyrion Lannister.
Correcto. Leaning, España en las en los Juegos Olímpicos y el Real Club Deportivo Español.
Siempre... Correcto, correcto.
Carlos, ¿tú cuál es la que más te gusta a ti de España y la que menos?
A mí, yo soy un clásico y yo tengo en casa con el número 15, la de Argentina 78,
hombre,
que es exactamente la misma de Alemania y México 70 que no fuimos. Y de Inglaterra 66 y de Chile 62 probablemente. Y me parece que una camiseta aguante tanto tiempo, porque yo creo que en Brasil 50 era de botones. Pero la clásica roja, en serio os lo digo, creo que es de Montalt, que es la típica marca de camisetas setentera, que eran de... Empezaban a meterle algo que no era solo algodón. Ya empezaban a meterle alguna fibra por ahí, un poco sintética, pero me parece limpísima, preciosa. Los números estaban cosidos de una tipografía... Bueno, me encanta, la tengo en casa y le tengo mucho cariño. Me parece la mejor, sinceramente. Y la peor es la que hubiéramos llevado, que la llevaron otras selecciones, porque Adidas ahí se coronó, hizo un diseño y para todas, que al principio me gustaba porque me la regalaron en casa.
Claro, si te regalan algo, te gusta más, ¿no?
Sí, me lo regalaron y tal, pero la veo ahora y me parecía un espanto, que es aquella que llevaron las selecciones a la Eurocopa del 92.
Con los hombros, las tres tiritas en los hombros.
Con tres pedazos de bandurreales aquí.
A mí eso me gusta.
Esa es buenísima.
La que llevaba España en la clasificación de Mundial 94, el gol de Fernando Hierro a Dinamarca.
Venía las tres tiras de Adidas aquí arriba.
A saco. Pero en los dos lados, ¿no?
Ah, es verdad, en los dos lados. Luego la tuvo en uno.
Eso. En los dos lados era peor. Yo recuerdo la del Liverpool con las tres aquí.
Sí. Y Carlsberg, ¿no?
Muy chula, sí. Muy chula.
Uf, sí, sí. A mí ese diseño me repila.
A mí hay una que también que era mi segunda opción de mala, que era la de la Eurocopa del 96. Que era como toda roja y tenía una manga y un tercio azul marino.
La de Belsué, con la que tiró el penalti Belsué.
Y las tres líneas de Adidas así cayendo, o sea, así en vertical. Esa también era dura.
Sí, totalmente. Sí, sí.
Incidimos. Y no hemos hablado de camisetas, ahora que hablamos de mundiales. Me estoy acordando de Jorge Campos, de esos diseños estridentes, ¿no? Que serían un poco al fútbol lo que las gafas de Pacheco son a saber empatar. Y... El ataque gratuito vamos, de estas horas, ya lo sabes. Y camisetas de porteros en general, ¿no? Que parece que se prestan un poco más a este tipo de experimentación, ¿no, Jorge?
Sí, hombre, la mítica esa de Jorge Campos. Que,
la que dibujaste para saber empatar.
Correcto, correcto. Una de esas, yo creo que esa es
una de ellas.
No, esa es la camiseta de portero. Esa es la camiseta. Todas las demás, luego... de cerca, pero esa yo creo que es la camiseta, que además había otro modelo, o sea, no era esa, hubo dos modelos en la misma gama cromática y con diferentes diseños. Sí. De los porteros yo creo que también está, para mí, luego después de la de Jorge Campos, y no por razones estéticas, sino por la rayada que para mí me supone, es la de Mono Montoya, ¿era? Me
acabo sí, de el Mono Navarro Montoya,
Mono transportador Navarro, de Navarro. Ángulos.
¡Buah!
Conduciendo el camión.
Con el camión, varias. Sí. O sea, eso para mí, o sea, es un poco lo que decías tú, Pax, ¿no? O sea, es decir, terrible, pero ahora vale, la tienen ahí, claro, y por 1.500 pavos te las compras.
Claro, claro.
Esa, por ejemplo, es alucinante. Y luego todas las de Umbro de los sí. 90, 80s, 90s, que ahí, vamos, ¿cómo se llama? Bueno, Jorge Campos también era Umbro. Seaman.
Sí, mantenía camisetas muy golosas.
Con Inglaterra era brutal. Luego creo que se generó una moda, no sé la verdad cuál fue primera, pero luego, por ejemplo, Hummel con Schmeichel, ¿cómo se pronuncia?
Sí, Schmeichel. Creo que es Schmeichel, vamos. Sí.
No hablo de esa también tenía ahí una gama cromática así, flúor, y empezaban a, como a romper un poco. Han sido buenos pepinos esos.
Habéis hablado de también que tenemos que citar alguna marca favorita, ¿no? Nuestras marcas favoritas. Ahora que has hablado de Umbro para mí, yo creo que cuando empezabas a ir a Inglaterra a los veranos, cosas así y tal, y en mi época, vaya, y descubrías pues que había otras marcas que las que había en España, que eran más clasiconas y tal, y aquí estábamos con Meiva, por cierto, gran fan de Meiva, que tuvo un momento de esplendor con muchos equipos. Y además hacía las camisetas preciosas cuando eran lisas, o sea, la del Murcia roja, la del Racing de Santander, cuando eran a rayas eran un poco más todas iguales, pero yo recuerdo descubrir Umbro como algo como muy mítico, ¿no? Y entonces Umbro estuvo fenomenal hasta que diseñó esta camiseta que os voy a enseñar.
Muy duro.
Y luego descubrí que Grup Tarradellas, que yo pensaba que era, pues por lo menos el Fuet, no era ni siquiera eso. No sabemos ni lo que era, pero esta camiseta...
Es una casita, ¿no?
Es un espanto, probablemente junto a la que tiene Patch colgada.
Lo que pasa es que la de Patch es de la Roca Sánchez, que la Roca... Sí. Claro, es que... Viste, aunque pone C Sánchez, que convinimos en el anterior programa que eso no hay problema.
No es correcto.
Pero el tema la Roca, o sea, que tener un jugador que es la Roca, y que tienes, aunque no sea Marcel Desailly, pero bueno.
Lo tienes ganado, y además que hacía honor a su sobrenombre, ¿eh? Era un pilar fundamental en el centro del campo de cualquier club, ¿no? Claro. Yo, marcas, estoy recordando una cosa, una historia bella, pero no me acuerdo si era, voy a quitar el personaje, que era que a Biurrun, el portero, le hacía los jerseys, no sé si era su tía o su abuela, alguien le cosía los jerseys de portero a mano.
Vicente Biurrun.
Vicente Fernández Biurrun, nació en Sao Paulo.
En Brasil.
En Sao Paulo.
Brasil,
en Sao Paulo, sí. Y el primero que tuvo, luego le acabaron poniendo una marca deportiva encima, pero el jersey se lo había hecho su tía o su abuela. Llevaba una foca. No sé por qué, le hizo la abuela el dibujo de una foca y iba él tan orgulloso ahí con el jersey a medida, que ningún guardavallas llevaba un jersey a medida, ¿no? Entonces, bastante prestigioso todo.
Yo de niño pensaba que Biurrun, como veía que había nacido en Sao Paulo, yo pensaba que era un portero extranjero.
Es que el apellido, claro, también.
Biurrun, sí. Y de hecho, Argote, Brayani, también pensaba que era extranjero, antes de saber yo que el Atleti...
56. No,
que el Atleti, por ahora, se llamaba Stannis. Con lo cual, volvemos a Juego de Tronos.
¿Me podéis decir la década por ubicarme?
Lo que te he dicho, ha nacido en el 56, por tanto, es jugador de los 80, la Huerta. Te tengo que dar más pistas.
Vale.
Zurdo bastante impresionante, ¿eh? Esa zurda, sí, sí, la zurda de Argote, bastante impresionante.
De gran centrador, ¿no?
Zurdo blanco centrador, ¿no?
Muy bueno.
Blanco zurdo centrador.
Sí, señor. Buenísimo.
Yo creo que marca, no se ha hablado de ella, y la verdad es que tampoco, no es que le hiciese muy mal, pero como naming de la marca, o sea, me parece que es de los mejores, que es Luambi.
Luambi, hombre, te toca cerca.
Luambi, ojo. O sea,
Luis Antonio y Vicente.
Correcto, que somos, que también es verdad que nos reímos de eso cuando Adidas es lo mismo. Pero,
claro, sí, sí.
Pero
correcto.
Suena bien, ¿no?
Pero Adidasler, claro, Adidasler es otra cosa, ¿no?
Claro, queda bien, eso queda bien. Pero Luambi, ojo, porque yo lo que recuerdo de Luambi en el Valencia no estaba nada mal.
Si lo mezclabas con Cholek, a lo mejor, ¿no?
Hombre. Bueno, estaba Terra Mítica, Mediterránea.
Terra Mítica me recuerda a otra camiseta que es la de México,
oh,
que llevaba motivos aztecas de fondo.
Brutal, brutal, brutal.
Sí, 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 muy, muy chula. Me gustaba mucho esa camiseta.
Bueno, y luego...
Y otra de los Pumas, ¿no?
Los Pumas llevan el Puma ahí en grande.
Llevaban un Puma aquí, ¿no?
Pumas Santillanas.
Hay una que os recomiendo también, que antes estaba documentándome yo, porque yo es el único programa que he hecho, pero me lo preparo.
Sí, por eso va a ser el último también.
Exacto.
De 2008 para adelante, quieres decir.
Claro, sí, cuando, pues eso, igual cuando empecéis a hablar, pues a partir desde que se funda la Premier, una cosa así, es que lo he buscado y me he quedado loco. Tenéis que buscar una que se llama de Colorado Caribous.
Sí, la de los flequitos.
La de los flequitos.
Buah, eso es extraordinario.
Sí, eso, sí, es una pena, sí. Eso es una pena que se haya perdido.
Extraordinario. Sí,
yo
sí,
me
sí,
estoy
sí.
imaginando, por ejemplo, la camiseta del Barça. Y con eso, con tiras, que sea la señal, o sea, la bandera, ¿no? O sea,
eso así. De ahí, efectivamente. Los flequitos.
¿Está ahí? Oh. ¿Está ahí? Buenísima, buenísima.
Maravilloso.
Eso no hay, no hay a nadie que le quede mal eso.
Ansu Fati, ahí colocado, perfecto.
Mbappé. Moviendo los flequitos. ¿Qué? Y a Pogba, bueno, Pogba está hecha para Pogba.
Una cosa que igual deberíamos hablar también es del concepto marcas míticas, pero que tú las asocias, yo juego con ellas, en las ligas locales. ¿Sabes? O sea, de equipación. Ah. O sea, Luambi es de liga local.
Macjadra.
Macjadra, ostras, marcón. Jiboba.
Bueno, Jiboba tiene con Venezuela.
Claro, tiene ahí cosas de gran calado, ¿no?
Rasan, ¿qué tal?
Rasan, hombre, por favor.
Rasan bien.
Rasan, hombre.
Es también de ahí de vuestra zona, de tu zona.
De la terreta, sí.
Yo
sí,
creo
sí,
que sí.
Terreta. Sí, sí. Hombre, para mí, marca, para mí, Joma, por ejemplo, es la punta de las marcas de ligas inferiores. Y perdonad que la tenga tomada con Joma, pero es que me parece.
No, hombre. Ya os he enseñado la de mi boda. O sea,
es que es para mí es eso. Entonces yo cuando veo al Getafe pienso en eso, en equipo de pues el Este Agua de Bucarest, ¿no? Este agua del grifo que diga. Un poco ese rollo. Como de equipito de amigos, de Fútbol 7 y todo eso. No lo puedo evitar.
Quiero decir que Jiboba es la marca que patrocina a la Società Sportiva Sabrina Salerno.
¡Hombre!
Que es el equipo creado por Antonio Agredano y con el que consiguió salir en medios de comunicación de toda España un homenaje a la cantante italiana del mismo nombre, que es la musa del equipo y que en redes sociales les agradeció ese apoyo y ese homenaje.
Es rosa, ¿no?
Bueno, tiene dos colores. Tiene el azul celeste, porque Agredano simpatiza con la Lazio. Y luego creo que tiene, no sé si es la camiseta de portero o la segunda es la rosa. La segunda es la rosa. Y luego tiene una de portero que es como rosa más intenso.
Yo quería recordar que una marca a la que le tengo mucho cariño, que yo no la he vuelto a ver nunca, pero mi padre jugó un par de años en el Sabadell después de dejar el Español. Y el primer año ya ascendieron de segunda B a segunda A con Cruyff Sports,
una camiseta
con la de Cruyff Sports, que luego creo que ha tenido más fama como en Holanda, yo creo. Yo he visto un amiguete con bambas, con zapatillas.
Tiene sí. una tienda en el Born, ¿eh? Pues tenía.
Pues vistió a aquel Sabadell, lo vistió.
Pero esto era de Johan Cruyff y familia, ¿o no?
Sí.
Meiva también ha vuelto.
Ha vuelto, sí, sí.
Meiva también es un poco. Y eso sí que están haciendo.
Retro, ¿no?
Sí, no, pero también están intentando patrocinar equipos en plan, pues como el. Equipos con historia de estos. Ya. Como el Manchester United, el United of Manchester, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, no equipos grandes, que obviamente eso va por pasta, sino con historia detrás, con alguna historia detrás.
Oye, una pregunta, a ver si. ¿Cuál es la primera camiseta que tuvisteis? Wow. Yo, si queréis, lo vais pensando y os cuento. Porque, claro, ahora millennials como Jorge, para ellos comprar camisetas está tirado.
Claro, lo que decía yo antes de Yugoslavia, ¿no? Que había una época que, hombre, no al extremo de Yugoslavia, pero que no era fácil comprar camisetas de fútbol. Ya me he acordado cuál es la primera que tuve.
Yo os cuento mi experiencia porque creo que tiene que ver con un trauma infantil. En esa edad, yo os diría que era el año 84, 10 años. Esa edad, espero que mis hijos no vean esto, en esa edad en la que los Reyes Magos ya intuyes, sabes, pero te haces un poco el longis,
sí.
Tus padres te siguen la corriente, pero tal, básicamente lo haces para no dejar de recibir el mismo volumen de regalos que y bueno, y por seguir un poco la tradición, ¿no? Yo además tenía una hermana muy pequeña de un año, o bebé prácticamente, cuando tenía 10, pero yo en el año 84... pedí alternativamente una camiseta del Real Madrid o del Athletic Club de Bilbao. Yo ya tenía en casa la del Español o una parecida y pedí a los Reyes Magos la camiseta del Real Madrid o del Athletic Club. Las dos eran de Adidas, la mítica probablemente de Zanussi y la del Athletic, la mítica Adidas.
Buah.
Estupendas. Pues bueno, tuvieron mi madre en este caso que tener la conversación conmigo sobre los Reyes Magos porque era imposible encontrar las camisetas, pero ni siquiera para mi padre, que era futbolista.
Hostia.
O sea, llamaron incluso a Caspe, que era la fábrica de Adidas en España, y lo más que consiguieron fue el modelo de la camiseta del Madrid, el modelo digamos, en vasto, para entendernos, con una camiseta blanca de cuellos, con los cuellos y con las rayas moradas. Pero eso es lo único que consiguieron. De hecho, aquella camiseta, el logo de Adidas era morado. Pues este era negro. Y el escudo, aparte. O sea, no había escudo ni serigrafiado ni nada. O sea, yo, fijaros qué trauma. Me quedé con esa camiseta, además, una talla que no era ni de niño. Y además tuve que tener esa charla sobre lo que significaba, pues, porque mis padres eran incapaces de ser los Reyes Magos de verdad, para entendernos, ¿no? Así que ahí me quedé traumatizado. Y esa fue mi primera camiseta, pero nunca llegué a coserle el escudo al Madrid. Siempre se quedó esa camiseta ahí, estaba grandísima para cuando creciera, y la tengo por casa. Y es una camiseta random de Adidas con las rayas moradas, blanca, pero sin más.
Hombre, ahora que lo dices, es algo que siempre me ha... Y ahora hablando totalmente en serio, claro, como tú bien dices, antes no había merchandising o cultura de los clubes de poner, no sé, tienda oficial, las camisetas a la venta, pero sí que existía, obviamente, un merchandising. Es decir, los aficionados iban con bufandas, iban con gorros, iban con camisetas, que eso es donde se vendía, no era cosa del club, era cosa de aficionados que se las producirían ellos, ¿no? Entiendo.
Sí, yo creo que había ahí como un mercado negro ofreciendo ese producto, ¿no? Que...
Claro, porque quiero decirte...
Sí, había tenderetes fuera del estadio, sí. ¿No? Yo me acuerdo de las gorrillas, cuando el Madrid venía a Sarriá...
Correcto,
sí, toda sí. La zona que no era, digamos, asientos abonados, y era mucho, la mitad del estadio, se llenaba de gente que compraba su entrada y se ponía una gorrilla blanca, y era increíble.
Qué cutres eran las gorrillas esas, ¿eh?
Esas gorrillas.
Como boinas, unas que son así como
sí,
boinas.
Sí,
muy feas, muy...
Muy buena.
Que a mí lo que me gusta es el gorrito de pescador argentino. Eso yo no sé cómo no se ha exportado más.
Yo me estaba acordando ahora, de hecho, pensaba cuando ha preguntado Carlos que mi primera camiseta fue una de Brasil de los años 80, marca Topper.
Hombre.
Que trajo una compañera de trabajo de mi madre que sabía que me gustaba el fútbol y había estado en Brasil. Y fue un regalazo, o sea, porque claro, wow. que un niño de a finales de los 80 tuviera una camiseta auténtica de Brasil, pues era la leche. Pero yo recuerdo que tuve una camiseta de la Real Sociedad de niño. Me acuerdo ahora por lo del escudo, porque recuerdo que había que, no sé si coserla o coser el escudo claro. O plancharlo aparte. Ah. O sea, no venía con la camiseta. Era la época en la que la Real ganaba la Liga. La Huerta, antes la Real ganaba la Liga.
Ya, ya, ya. Qué bonito. ¿Cuando había televisión en color o...?
Acaba de llegar a la mayoría de los hogares.
El Efunken para el color.
Oye, yo la final del Mundial 90 la vi en... Bueno, la final no, pero las semifinales las vi en blanco y negro. Porque era la típica casa de verano que te llevabas la televisión que habías jubilado de la casa de Madrid... Y claro, era la televisión que había en casa de mis abuelos desde tiempos inmemoriales, la primera televisión que tuvieron, y era en blanco y negro. Y yo recuerdo de ver el Argentina-Italia de semifinales y el Alemania-Inglaterra en blanco y negro.
Hay una cosa antes, yo me estoy acordando, ¿cuál fue la primera camiseta que fui yo, tacatá, al Corte Inglés a comprar, rollo pagando yo? Y yo creo que una del Madrid-Hummel. Que por cierto, Hummel, igual mejores camisetas total. O sea, el diseño Hummel a mí me flipa siempre, salvo en el caso Guijuelo y Camarero. Quitando un asterisco ahí.
Ahí creo, ahí he de decir que Hummel posiblemente brindaría la tecnología. Y sería correcto. El club el que dijo, sería pues.
Un señor estampador.
Exacto. Correcto. Imprima esto.
Lo que me ponía de muy mala leche era que no te la vendían con el sponsor. O sea, que si ponía aquí René Picot, era solo la camiseta blanca y tal. Y eso era una basura, la tengo la camiseta, era absolutamente basura. Un error táctico total por parte de Ramón Mendoza.
Yo asociaba la camiseta Hummel a Parmalat y Adidas a Zanussi. Pero hubo un año, y además fue el primer año de la Quinta del Buitre, lo miraba antes, que era la Adidas con Parmalat.
Con Parmalat.
Esa probablemente sea la más bonita de las camisetas Adidas del Madrid de todos los años. Porque yo, en cambio, nunca fui muy fan de Hummel. Me gustaban más las Adidas. El cambio ese, la camiseta tenía como un tacto como rugoso, hacía dibujo. No me acostumbré a eso, me costó mucho.
Habéis hablado de Parmalat y me he acordado de una camiseta de la Fiorentina que fue polémica porque tenía era la segunda y tenía aquí unas flechas.
Esvásticas.
Sí, que es de esas cosas que dices, hostia, hay que tener ganas de buscar, yo por lo menos, tienes que tener ganas de buscar ahí esvásticas.
No sé, yo creo como, que igual el que la vio fue porque le saltaron a la vista probablemente, ¿no?
Claro.
Yo la veo y digo, hostia, mira, flechas.
Mítica publicidad de la Fiorentina, bueno, Nintendo.
Ostras,
y 7-Up.
Sí,
7-Up, sí, sí.
Ha tenido como sponsors muy molones la Fiorentina, ¿no?
Jorge, no, ¿quiere ocultarnos que su primera camiseta fue el Levante o algo así?
No, mira, lo puedo contar, es verdad, es verdad. Yo es que tengo un pasado madridista. Sí.
Siempre queda algo.
Exclusiva.
Exclusiva. Yo soy el primer valenciano de mi familia y yo soy una apátrida de futbolísticamente. Mi padre no le gusta el fútbol, pero a mi abuelo sí. Y mi abuelo era del Madrid, pero tampoco era un forofo. Y mi primo, que también mayor que yo, también era del Madrid. Y me metieron esa droga. Cuando ya obviamente me pude dar cuenta, me quité enseguida. Vamos. Y lo mejor que he hecho en mi vida. Pero tengo una, es que ahora dudo de qué camiseta es, sé que era del Real Madrid, pero no sé si era la de Parmalat o la de la mantequilla que has dicho tú. Pero yo tengo una foto que está obviamente bajo llave en el fondo del mar, o sea, está en una caja fuerte que fui con mi familia y la tiré al Mediterráneo, en la que salgo con esa camiseta. Y luego tengo también recuerdos de haber visto fotos con una de Le Coq Sportif de España.
Hay un anuncio de Estrella Damm con esa camiseta, tirando ese cofre.
Sí.
Para otro año.
Bueno, sabes que esto ya queda grabado.
No, no, no tengo ningún problema.
Van a haber miles de personas.
No tengo ningún problema, yo siempre he dicho.
Y te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta colaborar con el Valencia Club de Fútbol?
Sí.
¿Te gustaba?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.